Son las 6:27. Vamos a saludar a esta hora a nuestro primer invitado de la mañana. Por anticipación le doy las gracias por madrugar con nosotros en la W. Consejero, llegaron los excombatientes a pedir garantías de seguridad, llegaron a Bogotá en las últimas horas. Cuéntenos qué se puede esperar por parte del gobierno nacional de este diálogo que están tratando de pedir los excombatientes. Gracias por estar en la W.
Bueno, muchas gracias. Lo primero es que yo les he estado pidiendo el diálogo. Toda la semana anterior estuve transmitiéndoles el interés que tenemos en poder conversar de ese y de cualquier otro tema con ellos. Ellos estuvieron en Villavicencio la semana pasada. Le pedí al director de la Agencia de Reincorporación, el doctor Andrés Stapel, que estuviera allá, y allá estuvo. Después de eso, a uno de los líderes, a Pastor Alape, le pedí que nos dijeran en qué condiciones, dónde querían que habláramos de este tema. El jueves tuvimos CECIVI, que es la instancia en donde se le hace seguimiento a la implementación. Ahí están tres representantes del partido político FARC. Les dije que era muy importante que nos dijeran primero qué es lo que están pensando, porque no nos han dicho nada, y que el presidente me pidió que estuviera todo el puente aquí en Bogotá. Estoy pendiente de que nos digan qué es lo que quieren que sepamos.
Sí, consejero, la petición de todas las últimas movilizaciones ha sido reunirse con el presidente Iván Duque. ¿Los excombatientes de las FARC tendrán esta posibilidad?
Como digo, lo que no me han hecho saber nada. No sabemos, pues, el tema, sabemos que es un tema respecto de la seguridad, pero no han hablado conmigo, no me han dicho dónde quieren que nos veamos, nada, no sé nada.
Doctor Archila, pero concretamente hoy ellos y desde algunos días han estado diciendo, mire, nos están asesinando en los territorios, hemos dejado las armas, pero hoy lo que estamos viviendo es que nos están matando y durante este año el número ha sido elevado. ¿Cuál va a ser la respuesta concreta por parte del gobierno para garantizar la seguridad de los excombatientes?
Muchas gracias y buenos días. Los excombatientes son alrededor de 13.000. De esos 13.000 hay más o menos 3.000 están siguiendo su proceso de reincorporación en los antiguos espacios territoriales. Para esos 13.000 tenemos dispuestos casi un miembro de la fuerza pública por cada uno de ellos. Hay un batallón completo del ejército que da la seguridad en los cerros adentro y un batallón completo de la policía que está en los alrededores. En el resto están, hay alrededor de 3.000 en las 5 grandes ciudades del país, y el resto están en casi 500 municipios. Dame 2 segundos para poder ilustrar, sí, por favor. En promedio, los colombianos tenemos un policía por cada 500 colombianos, y nosotros tenemos un policía o un miembro del ejército por cada 12 de ellos. Tenemos una instancia especial de la UNP, y esa instancia especial que yo presido tiene en este momento más de 250 esquemas de seguridad para más de 300 de excombatientes, y tenemos la unidad especial de la Fiscalía que avanza sus casos más del doble de rápido que el resto de la Fiscalía. Obviamente, si ellos plantean alguna condición especial, que se los he pedido no solamente esta semana, sino durante meses y meses, que nos permita conocer condiciones especiales de seguridad, en eso estamos todos para trabajar en eso.
Sí, sobre estas cifras y la pregunta que le hacía ahorita a Fabián, doctor Archila, quisiera saber, en las cifras que ustedes tienen, ¿cuántos excombatientes han sido asesinados este año? ¿Cuántos están en riesgo o en zonas que, digamos, se puedan presentar estos casos?
Las cifras oficiales, obviamente, las entrega es la Fiscalía, que es quien tiene la responsabilidad. Al interior de la Fiscalía, como en casi todos los demás temas, esto no lo lleva, no se lleva por la generalidad de la Fiscalía, sino una unidad especial. Efectivamente, las cifras son las que ustedes mencionan, y sobre las condiciones, los principales ataques, más del 75%, son en zonas rurales, en las zonas rurales donde hay corredores del narcotráfico, y han sido a manos principalmente de las disidencias, el ENN, los Pelufos y el Clan del Golfo. Ahora, eso implica que obviamente tenemos unos, por ponerlo así, un enemigo común, y es precisamente esos grupos. Y lo que, en mi humilde opinión, no hace sentido es que no señalemos, que no estemos ya apuntando los dedos hacia esas organizaciones, y que se pretenda que es que algo está pasando o que hay algún nivel de negligencia por parte del gobierno.
Sí. Consejero, uno de los temas que muchos de los excombatientes que llegaron a la capital están pidiendo es el apoyo a los proyectos productivos. Varios de ellos dicen que estos proyectos han sido desfinanciados o desamparados por el gobierno. Y le quería preguntar actualmente cómo se está manejando este tema de los proyectos productivos, que son en últimas ese primer paso para una vida productiva ya en la legalidad de los excombatientes.
Muchísimas gracias. Una de las primeras cosas que hicimos al llegar, el tema de proyectos productivos se maneja en una instancia que se llama el CNR, el Consejo Nacional de Reincorporación. Ahí está Andrés Stapper, el director de la Agencia de Reincorporación. Están en representación de las FARC, René y Pastor Alapio. Lo primero que hice, que tal vez el primero, el segundo día que nos reunimos, les dije, pero hermanos, ¿cómo vamos a ser dos excombatientes y dos abogados que vamos a saber nada de proyectos productivos? Entonces, contratamos a Impulsa, esa es la entidad que hace apoyo a los empresarios en Colombia, para que sea con un altísimo nivel de conocimiento empresarial que se hagan la formulación de esos proyectos productivos. Y así venimos operando, lo cual hace que los que se están aprobando tengan muy altas probabilidades de ser exitosos. Cuando llegamos al gobierno, había dos proyectos productivos individuales. Esos son los proyectos productivos que abarcan entre 1 y 2 excombatientes. Individuales había cero, ni uno solo, y proyectos colectivos, los que son entre 15 y 20 excombatientes más o menos, había 2. En este momento tenemos entre unos y otros 1.700. Si uno suma los 1.700 proyectos productivos más los empleos que hemos apoyado, la mitad de ellos tienen hoy en día una fuente de ingreso estable. Y si eso eso ya es muy, 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 muy eficiente. Y qué pena hablar elogiosamente de nuestro propio trabajo. Pero además de eso, el apoyo financiero, que es el 90% del salario mínimo, se había previsto antes de que llegáramos al gobierno por alguna razón que se iba a acabar en agosto, y nosotros incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo que lo vamos a mantener por todo el tiempo que sea necesario. Eso es para los 13.000 excombatientes, condicionado solamente a que la persona esté en su proceso de reincorporación.
Sí. Doctor Archila, por lo que le entendí a la respuesta que le había hecho una compañera acá en la mesa de trabajo, pues no tiene mucha información sobre esta movilización, no le han pedido nada, digamos, concretamente al gobierno, una reunión, pero no ha hablado con nadie usted, con un vocero de los excombatientes para esa posible reunión que quieren ellos.
Digamos, la información sí la tengo, y la tengo en altísimo detalle, porque nosotros conocemos de la movilización, venimos coordinando con la alcaldía de Bogotá los desplazamientos.
Sí.
Tanto del ejército como de la policía están obviamente en esos momentos dando todas las protecciones. Okay. Y yo sí he hablado con los voceros, pero he sido yo el que les he dicho que por favor hablemos, que la información que hay sobre los riesgos, las condiciones, las amenazas, pues las tienen muchas veces ellos, que son quienes, si les digo yo y que les he pedido a los voceros de ellos, por favor hablemos, son ellos los que no me han dicho nada. Todos tienen mi teléfono, todos tienen mi oficina, yo hablo con ellos permanentemente, hablo con Pastor todo el tiempo, hablo con René todo el tiempo, hablo con los tres representantes en la CECIVI. Lo que les digo es que soy yo el que les ha pedido que hablemos y ellos no me han dicho nada.
Doctor Archila, o sea, según lo que usted acaba de decir, concretamente, ¿no hay una propuesta de las FARC pidiéndole, o mejor dicho, un plan a seguir o una ruta sobre lo que está ocurriendo? ¿Ellos no le han planteado nada a usted?
Nada, cero, ni una palabra.
Doctor Archila.
Yo les dije, el vocero del gobierno soy yo, estoy aquí, el presidente me pidió que me estuviera todo el puente, aquí estoy, hablen conmigo, por favor.
¿Y le han manifestado si de pronto quieren hablar es con el presidente?
Ellos indirectamente dijeron que querían hablar con el presidente, pero pues no hay un tema, no hay un planteamiento, ninguno.
Doctor Archila, otro de los escenarios que incluso puede llegar a generar una incertidumbre jurídica podría ser esta propuesta que se conoce por parte del expresidente y ex senador Álvaro Uribe sobre derrogar la JEP, que usted más que nadie conoce, es, valga la redundancia, esta garantía jurídica que tienen los excombatientes que hoy están en la vida civil. ¿Le merece alguna opinión esta propuesta?
El presidente Uribe, obviamente, pues es el líder de uno de los partidos que apoyó la elección del presidente Iván Duque, pero pues unos son los partidos que lo apoyaron y otro es el gobierno.
Son las 6:39 a.m. Pues al consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, el señor Emilio Archila, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en la W Radio.
A ustedes, muchísimas gracias y feliz puente para todos.